si esto del fútbol es mejor que el sexo, yo lo tengo que probar, ¿no? Y decidí hacerme futbolero. Llamé a mi amigo Eduardo. Le dije, Valdivia, finjo los goles. Quiero sentir lo que tú sientes. Dijo, no hay problema, tío. Lo vas a sentir. ¿Sabes lo que hizo? Me invitó a la final de la Champions League. ¿No? Lo primero que me llamó la atención es que si tú eres futbolero, puedes aparcar donde quieras, ¿no? Digo, Eduardo, esto... Has aparcado en un paso de cebra, al lado de una boca de riego, en la salida de emergencia del estadio. Si viene la grúa, dice, la grúa, ahí la tienes, atravesada en la salida de ambulancia del hospital. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que si tú eres futbolero, puedes vestirte de mamarracho. Nadie se extraña si tú vas con unos cuernos de vikingo. O con la cara pintada como Braveheart, ¿no? Es más, puedes vestir ropa de invierno en verano, ¿no? Los futboleros son las únicas personas, aparte de Umbral, que llevan bufanda todo el año. Joder. Luego entramos en el estadio. A mí aquello me parece un karaoke gigantesco, macho. Los futboleros cantan mucho. Básicamente, yo noté dos canciones. Una que dice, oé, 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 oé. Y otra que dice, eo, eo. No se puede decir más en menos. Luego, empiezan. Hola, fondo norte. Hola, fondo sur. Esta, me la sé. Pasó usted por mi casa, por su casa. ¿Vale? Se me quedaron todos mirando. Yo qué sé, parecía que les jodía que me la supiera, ¿no? Bueno. Pasa nada. Empieza el partido. Y va y me dice Eduardo, tío, esto va a empezar, te vas a cagar. Y veo que empiezan a volar rollos de papel higiénico por todos lados. Dice, hostia, esto va en serio. Entonces, me fijo, ¿no? Y veo 40 cámaras de televisión alrededor del campo. Retransmisión vía satélite. Marcador gigante. Pantalla de vídeo Jumbotron. ¿Y cómo deciden quién saca? Tirando un duro al aire, macho. Ya podían tirar un euro, por lo menos. Entonces, me fijo que está todo el mundo con los cascos puestos. Digo, Eduardo, tío, o sea, tú pagas 10.000 pesetas para venir a escuchar la radio. Y me dicen, hombre, que la radio es fundamental. Toma, escucha. Penetración por la banda derecha. Tira la olla. ¡Jamón, guijuelo! ¿Qué jamón? ¿Toca Figo? ¡Figo, Figo, 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 Figo! ¡Sí, señor! ¡Un señor Farias! ¡Tira por dentro! ¡Dispara y gol! Eduardo, ¿quién ha marcado? ¿Figo o Farias? Pero hombre, tío, ¿cómo va a marcar Farias? Ha debido de marcar guijuelo. Jefe. Ya cuando me tiraron el gol, yo ya perdí la noción de todo. Ya no entendía nada. Empezaron a mover banderas. A sonar bocinas que acojonan. Porque parece que se te van en un barco encima. Ahí. Y de repente un señor que tenía yo al lado con un puro enorme se me abraza y empieza a gritarme a la oreja. ¡Campeones! ¡Campeón! Que me daba besos y todo. Y entonces empieza la gente, ¡a la fuente! ¡A la fuente! Cuando me quise dar cuenta, estaba con el agua por aquí. Con este señor del puro que me llevaba de la mano, que parecíamos los del río. trepando al león de la Cibeles. Pero de repente, yo me veo ahí en lo alto de la Cibeles, ¿no? Con todo el mundo ahí. Y me veo unos tipos que vienen a caballo por la Castellana. Digo, qué bonito, ¿no? ¡Qué espectáculo! Ahora entiendo esto del fútbol, joder. Y claro, como ya estaba yo metido en brega, ¿no? Ahí, caliente. ¡Eh, lo del caballo! ¡Oe, oe, oe! En la boca. La primera me la dieron en la boca, luego ya donde me pillaron. Total, que yo no entendía. Cojo al señor del pueblo y le digo, oiga, mire, yo casi que mejor me voy. Me voy a mi casita porque esto no lo entiendo. Y dice, muy bien, muy bien. Pero mañana te paso a buscar a las 8 porque hay que llevarle la copa a la Virgen. En fin, ¿sabes lo que les digo? Claro que soy un experto en esto del fútbol. Me gusta menos que antes.
No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción.
Jorge Sanz, ironizando sobre el fútbol. Es verdad que a veces, pues, visto desde fuera, puede parecer algo muy simple, pero el sentimiento que lleva por dentro, pues, evidentemente justifica muchas de las cosas que se hacen por el deporte rey, por el fútbol, que ya lo tuvimos en una gran dosis en la Bundesliga este pasado fin de semana. Ya sabes que a este marcador, todos los días, le vamos a poner una sonrisa.
Marcador. Radio Marca. Pablo Parra.
¿A que ahora sabes que un mes puede cambiarlo todo? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A que viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda que teletrabajamos para ti. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos respondiendo en segundos en caso de robo o emergencia. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy, más que nunca, seguimos a tu lado.
Alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Antonio Orozco, buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estás?
Oye, tú sabes que la mejor deportista de karate de nuestro país de la historia, que se llama Sandra Sánchez, es fan número uno tuya.
Pues me das un super notición, que te diga, me llena de alegría y de orgullo.
Sandra Sánchez, buenas tardes.
Qué fuerte.
Qué fuerte.
Qué no, fuerte. No me lo puedo creer.
Pues Sandra, nosotros tenemos tus pósters pegados por la casa.
En los Juegos Olímpicos me tengo que poner una canción tuya antes de competir.
Pero como que te canto yo, si tú quieres. Cada día antes. Vamos. Aquí lo que no consigan los amigos de Radio Marca no consiguen ahí.
Radio Marca. Engánchate al deporte. Marcador. Con Pablo Parra.
Fuimos los mejores, los bares no se cerraban.
Y como cada noche cuando el deporte en directo nos da tregua, nosotros abrimos nuestro cuando fuimos los mejores, cuando recordamos grandes momentos de nuestro fútbol, de nuestro deporte y en definitiva del deporte en general. Hoy es martes, así que hoy toca fútbol internacional y además vamos a hacer caso a una petición de un oyente que el otro día, cuando Alberto Rubio publicaba un reportaje sobre este equipo, sobre este Zenit, campeón de Europa en la segunda competición del viejo continente, le pedía que hiciéramos un especial también aquí en Radio Marca. Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes o noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien.
Te lo pidieron, ¿no?
Te lo pidieron a ti, realmente.
Sí, sí, a la limón fue la cosa.
Que, sí, efectivamente. Hombre, yo creo que es un equipo que pues mucha gente tiene mucho romanticismo por Rusia, por el fútbol soviético, y que hace un poquito más de una década pues conquistó muchos corazones.
Desde luego que sí, y uno de los mayores expertos en fútbol ruso que hay aquí en España es David Fer. Te iba a decir hola en ruso, David Fer, pero se me ha olvidado cómo era, así que te iba a decir hola en castellano. Hola David, muy buenas.
¿Qué tal Pablo Marcador? Muy buenas, hola Alberto.
¿Cómo era hola en ruso?
Privet.
Privet. ¿Tú te acordabas? ¿Te acordabas, Raúl Fuentes? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas a todos. Yo solo recuerdo Spasiba y para de contar, Pablo.
Y Payalsta, ¿no?
La respuesta.
Y cuando dirigiste un taxi a...
Derecha e izquierda, sí.
Napreva y Naleva.
Exacto.
Así pasó, que en medio de una carretera nacional, Alberto, el tipo tiró 35 metros hacia atrás con el coche. Por las indicaciones de Rulo.
Seguir por ahí. O
sea, así fue, así es Rulo, el chofer.
Sí, pero acaba llegando a todos sitios, ¿eh?
Sí. Hombre, porque Rulo es el mejor, pero claro, hoy por
lenguaje
cierto,
universal.
Por fin he visto la muñequera del Werder Bremen. Voy a decirlo rápido, Alberto, que ya está, quiero hacer lo del Zenit, pero ayer durante la retransmisión de Marcador, Raúl Fuentes contó que tiene una muñequera del Werder Bremen que no se compró en Bremen. Y entonces, claro, yo le decía que no me lo creía. Y hoy nos ha pasado por el grupo una foto de la muñequera del Werder Bremen. Así que...
Pues, hay que hacerla pública.
Sí, hay que hacerla pública. Sí, sí. Al mínimo desliz que tenga Rulo, la subo a Twitter. A ver, empiezo por ti, Alberto, que lo tienes muy fresco del reportaje que, insisto, también se puede leer en marca.com. ¿Qué recuerdo guardas tú de aquel Zenit, campeón de la Copa de la UEFA en el año 2009, si no me falla la memoria?
Bueno, que es un equipo que venía de ganar la Liga, pero que, digamos, no era muy conocido para el gran público, que estaba acostumbrado a los grandes de Moscú, CSKA, Lokomotiv, Spartak, a que fueran los que se fueran haciendo con los diferentes títulos de Liga en la Premier League rusa, y que poco a poco, pues a fuerza de dinero, del dinero de Gazprom, que hoy en día es uno de los grandes patrocinadores de la UEFA, fue armando un equipo, sobre todo juntando a los mejores jugadores de Rusia. Pues fue fichando a Anyukov, a Pogrenia del Tontos, a Timoshu de Shakhtar Donetsk, a Cyrianov del Torpedo Moscú, y poquito a poquito pues fue juntando a los mejores, como digo, armando el mejor equipo de Rusia, ganó la Liga Rusa. Y, por ejemplo, Vladislav Radimov, el exfutbolista del Zaragoza, la semana pasada nos decía que ese era un poco uno de los secretos, que habían juntado a los mejores de Rusia, y que también había mucha gente de Moscú, de San Petersburgo, de la cantera del Zenit, y que él le recordaba un poquito lo que había pasado, salvando las distancias, obviamente, con la cantera y la masía en el Barcelona de Guardiola.
David Fer.
Bueno, es un
por cierto, es en 2008, que me he equivocado yo. Es la 2007-2008 ganan la UEFA, en la 2008-2009 ganan la Supercopa de Europa al Manchester United.
Sí, eso es. Hay que explicar en el contexto, es necesario encontrar el punto de diciembre de 2005. Es en ese momento cuando la Gazprom, la empresa gasística, bueno, pues consigue controlar, hacerse con la propiedad del club. Hasta este momento esto sigue siendo así, y empieza unas inversiones, bueno, pues económicamente alejadas del resto de la competencia, de esos equipos tradicionales de Moscú que estaban en la capital y que tradicionalmente eran los que se solían asomar a Europa, como había hecho, por ejemplo, el CSKA ganando la Copa de la UEFA en 2005, ¿no?, ante el Sporting Club. Es un Zenit, por tanto, que va montando un proyecto, y además con una notable esencia petersburguesa, vinculados a la ciudad. Hay bastantes futbolistas del núcleo duro de ese equipo que son criados en San Petersburgo, criados y crecidos en el Zenit, y que eso al final acabó sirviendo muchísimo para la cohesión del grupo, ¿no? Como Malafeyev, el guardameta, que es el portero, el jugador en general con más partidos de la historia del Zenit, como Denisov, un centrocampista de carácter y de bastante evolución a lo largo de los años. Por supuesto, Andrei Arshavin, también Ionov y el propio Radimov, ¿no?, con el que habló Alberto para la elaboración del reportaje. Es un equipo que para ese 2008 tenía ya como entrenador a Dikat Bokat, que era el hombre que le dio el paso definitivo a este Zenit de San Petersburgo, invitándole a atacar, a ser más directo, a ser más vertical, pero de una manera más ordenada. Instaura el sistema con el que ese equipo se hace grande, un 4-3-3, le da el poder y el control absoluto del centro del campo a Timoshuk, una pieza importantísima que había llegado del Shakhtar y que acabó siendo de los mejores mediocentros de Europa, lo fichó el Bayern, de hecho, y luego, obviamente, la consistencia de Zirianov y Denisov en el medio, más las genialidades de Arshavin, ¿no? Es, sin duda, el año de Andrei Arshavin, el año de su carrera deportiva, el año perfecto, siendo decisivo en la Copa de la UEFA, aún con su irregularidad, la que luego se conocería por parte del gran público en el Arsenal, pero con una inspiración y un grado de talento mayúsculo para desbordar, entrando desde un costado hacia adentro, normalmente por la izquierda, y bueno, ayudar al equipo a conseguir grandes éxitos. Ese Zenit, la final de Manchester, la gana 2-0 al Rangers. Es un partido en el que no hay partido, o sea, desde el principio se ve que el Zenit manda, que el Zenit hace lo que quiere, que el Zenit tira, que el Zenit la mueve, que si sube a Newcov, que si sube Searle, que si está Arshavin por un lado, por el otro, está Fatitek ese día en punta porque Pogrebniak había visto una amarilla que acarreaba suspensión, pero vaya, fue una final bastante sencilla para el Zenit. Yo creo que el día en el que gana la Copa de la UEFA, una UEFA que por cierto empieza en la penúltima ronda previa de clasificatorios, es en la vuelta de las semis contra el Bayern, cuando en el Petrovsky el Zenit en el minuto 3 ya le clava la primera al Bayern con esa falta de Timoshuk que acaba desviando Pogrebniak. Desde ese momento ya se fue cocinando en el minuto 3 esa goleada 4-0 al Bayern, que demostró que el Zenit estaba preparado para levantar un gran trofeo.
Rulo, ¿qué recuerdo guardas tú de aquel conjunto? Porque hay, yo creo que mucho donde analizar y donde meter la cuchara.
Sí, a ver, fíjate que yo guardo un muy buen recuerdo de esa final porque, experiencia personal, esa temporada aquí en Radio Marca es la que se estrena Marcador Internacional. El programa empieza en septiembre del 2007 y la primera temporada desemboca, evidentemente, a mayo-junio del 2008. Y esa final de la Europa League, cronológicamente, pues es la primera final europea que contamos en Marcador Internacional, ¿no? Ese Zenit 2, Glasgow Rangers 0. El recuerdo de un equipo, bueno, pues que con Dick Advocaat, evidentemente, con ese 4-3-3, donde todo nace y muere prácticamente en Andrei Arshavin, ahora lo comentaba David Fer, es decir, el 2008, la primavera del 0-8 que tiene Arshavin es absolutamente espectacular. El día de la final es que flotaba por esa zona de tres cuartos, le mete el pase de gol a Denisov, que es quien abre la muralla del conjunto escocés, es una delicia. Luego también mete un penúltimo pase en la jugada del 2-0 ya en el tiempo de descuento para Zirianov, y es un conjunto donde sobre todo destacan bueno, la magia de Arshavin y el poder realizador que tiene Pavel Pogrebniak, ¿no? Con 10 tantos el máximo goleador de esa Copa de la UEFA. Es verdad que se pierde la final y hay momentos clave en esa trayectoria del equipo. Ahora evidentemente comentaba David esa goleada en el partido de vuelta en el Petrovsky 4-0 ante un Bayern que venía de eliminar al Getafe. Recordaréis aquel partido loco, ¿no?, en el Coliseum Alfonso Pérez. Pero yo diría que también otra de las claves está en la eliminatoria de octavos de final, si no recuerdo mal, ante Olympique de Marsella, que pierde en la ida el Zenit 3-1, se pone 3-0 abajo el conjunto ruso, pero en el 80 y largo se inventa una jugada Arshavin, que era puro desequilibrio vértico, tenía un 1-1 incluso maravilloso como definía, y ese gestito, ¿no?, de llevarse el dedo a la boca para pedir silencio, ese gesto que lo hizo en la Eurocopa, lo repitió aquel día en el Velodrome en Marsella. Es un equipo muy, muy coral, muy, muy equilibrado, con claves como Timoshuk ahí en el pivote defensivo que lo barría absolutamente todo, y con una serie de jugadores que, lo que comentaba también David y el propio Alberto, ¿no?, que el hecho de ser jugadores nacidos allí, ¿no?, en San Petersburgo, pues bueno, eso hizo que esa conexión también con los aficionados pues surgiera efecto de cara a ese magnífico año que a la postre también luego desembocó en ese título de la Supercopa de Europa.
Yo, Alberto, sin duda me quedo con las semifinales, con hacerle 4-0 al Bayern, y más teniendo en cuenta que era la temporada de retirada de Oliver Kahn, si no me falla la cabeza y la memoria y los apuntes, y querían brindarle ese título. Es decir, meterle 4 al Bayern no es fácil, y más con esa motivación.
Ese partido es el partido del Zenit. La ha comentado antes David, al final llegas después del 1-1 de Múnich. Estabas clasificado para la final con un empate a cero, con un empate sin goles, pero demuestra el hambre de este equipo. Y es que es otra de las cosas que me insistía Radimov, que este Zenit jugaba igual, jugara contra el Bayern o jugara contra el Standard Lieja, que fue el playoff que tuvo que jugar para acceder a la fase de grupos. Jugaban a 1-2 toques con Napoleón, con Dick Advocaat, que yo creo que lo ha resumido muy bien David. Es un entrenador ofensivo, escuela holandesa, 4-3-3, pero que al mismo tiempo es riguroso, es ordenado y quería circular el balón rápido. Pero bueno, sí, es el partido emblema de este Zenit. Bueno, yo creo que el partido emblema realmente es la Supercopa, que luego hablaremos, que le gana al Manchester United aún sin Cristiano Ronaldo, con los goles de Pogrebnyan y de Dani, que acaba de llegar al equipo. Pero es que el camino que recorre el Zenit, los 15 partidos hasta llegar a la final, es un camino larguísimo y lleno de dificultades, porque si os parece lo repasamos: son Slate Moravce, Standard Lieja, fase de grupo ya Everton, Nuremberg, AZ Alkmaar y Larissa, 16avos Villarreal, 8avos Marsella, 4avos Leverkusen, semis Bayern Múnich y final contra el Rangers, por entonces de Carlos Cuellar y de Nacho Novo.
Es que hay que tener en cuenta además que el Zenit en, digamos, la primera parte de la temporada, si lo vemos con el calendario europeo, que el ruso en aquel momento todavía era de año natural, no se intuía como un candidato a ganar la Copa de la UEFA, ni mucho menos. Es cierto que eso se debe a que en Europa también se acometían algunas rotaciones asociadas a que estaba acabando una liga rusa que iba a ganar. Pero, sin ir más lejos, las previas las supera, antes la Temorabche y Standard de Lieja, pero en el grupo pasa como tercero de grupo. Tras, cierto sufrimiento en determinados partidos, queda por detrás de Everton y de Nuremberg en el grupo. AZ y Larissa quedan por detrás. Y luego, ante Villarreal y ante Olympique de Marsella, necesita del valor extra de los goles en campo contrario para clasificar. No es ya hasta que el calendario doméstico está ya más despejado y libre de presión, con ese matiz, obviamente, que lo desata todo de Arshavin en Marsella, cuando ya el equipo petersburgués se desata y le mete la paliza que le mete al Bayern Leverkusen en Alemania, y el 4-0 al Bayern en el Petrovski. Son esas actuaciones las que ya te dejan ver que el equipo está en gran dinámica después de haber acabado ya el año natural ruso. Hay un gran debate, ahora más que lo cambiaron hace unos años, sobre qué calendario es el ideal para que los rusos compitan en Europa, y los aficionados del Zenit quieren volver a aquel por la experiencia que vivieron en 2008. Un equipo además que tenía varios jugadores que estaban superando historias complicadas en el aspecto personal. Dos piezas clave de ese equipo, y que luego acabaron también en la Eurocopa 2008 con diferentes suertes, habían vivido en el camino hacia esa etapa, hacia esa temporada 2008 del Zenit, episodios bastante oscuros. Por ejemplo, Roman Shirokov, que normalmente lo recordamos más como centrocampista porque es ahí donde ha dado sus últimas lecciones de fútbol, en estos tiempos, 2008, era un central. Era central porque era el único sitio donde Dick Advocaat le veía posibilidad de jugar, porque había mucha competencia en el centro del campo. Y es un futbolista que desde el comienzo de su carrera, cuando era un canterano del CSKA de Moscú y le buscaban las primeras cesiones, tenía unos problemas muy, muy notables con el alcohol. Pero muy, muy notables. Y de hecho, se llegó a ver en un determinado momento en cuarta división rusa y con más posibilidades de acabar afectado por el alcohol, como los que iban a ver apenas 40, 50 personas aquellos partidos que él jugaba, que no como futbolista profesional. Entonces, hasta que no vio de cerca el problema de quedarse sin carrera, le obligaron a hacer el servicio militar para ver si se enderezaba. Bueno, pues no reformó su vida hasta bastante tarde para lo que es un futbolista, ¿no? Un hombre con una personalidad dura, encontró su hueco como central. Esa temporada 2008 le sale bastante bien, un central además con bastante tendencia a salir hacia adelante, porque él es un centrocampista de hecho, y eso le permitió acabar en la Eurocopa. Empieza la Eurocopa 2008, España le mete 4-1 a Rusia, como bien os acordaréis, con Shirokov de central, y es el que queda señalado y ya no vuelve a jugar, lo cual vuelve a pegarle un bajón a su carrera y a relacionarle con otros problemas extradeportivos. Acabó a broncas con Malafeyev, un carácter difícil. Igual que también tuvo que superar historias complicadas, Konstantin Zirianov, centrocampista, uno de los mejores mejores que ha tenido la Rusia independiente, en el 11 ideal de la Eurocopa 2008, un futbolista que llega a esta final de Manchester y esta temporada de lujo después de reformar su vida personal, porque la que era su pareja y la que era su hija fallecieron, de hecho por un problema de adicción que tenía su esposa, que decidió acabar con su vida y con la de su hija, algo que casi le tumba también su carrera y que tiene que remontarla poco a poco, y este Zenit es el equipo donde él se ve con posibilidades de crecer y ser feliz con la pelota a los pies, y por tanto, bueno, pues fíjate si lo consiguió y consiguió reformarse, que acabó siendo, ya te digo, una de las leyendas del Zenit de San Petersburgo y de la selección rusa.
Y en estos detalles, si me permitís, solo un matiz que comentaba David, Sirokov acaba jugando de central también porque el Zenit se encuentra un escollo, o lo busca, podemos decir, que es que en el mercado invernal vende a Martin Skrtel, el central eslovaco, al Liverpool, que era titular y luego acabó siendo uno de los centrales más dominantes en Europa.
Y te iba a preguntar precisamente, Alberto, en cuanto a equipo, es decir, en cuanto a plan de juego, en cuanto a la morfología, alejándonos quizás un pelín del plano histórico y más en el plano táctico, ¿qué era ese Zenit?
Pues era un equipo que fue creciendo con la competición. No es el mismo Zenit ese que mencionábamos de la fase de grupos, que pasa tercero y pasa tercero porque el AZ no es capaz de vencer en la última jornada al Everton, que si no me equivoco ya estaba clasificado para la siguiente ronda. Es un equipo alegre que le gustaba mucho el fútbol vertical y en el que, como hemos comentado, al final todo pasaba por Andrei Arshavin. Andrei Arshavin en ese momento era un futbolista imparable, con uno para dos, podía hacer lo que quisiera, también teniendo en cuenta que el partido le viniera en gana o no. Ayer estaba viendo The Last Dance, que yo creo que todo el mundo la está viendo estos días, y hay un momento en el que a Rodman le dan 2 o 3 días libres para irse de fiesta porque lo necesitaba. Pues yo me imagino a Sabin así. A Sabin era diseñador, era una mente privilegiada, pero también era un tanto díscolo, y yo creo que el Zenit dependía en exceso de que a Andrea Sabin le apeteciera o no. Y luego arriba tenía un delantero que tuvo mala suerte porque se perdió la final, como ha dicho David, por acumulación de amonestaciones y se perdería la Euro 2008 por lesión, que era un tanque, era pura potencia, Pavel Pogrenias, que lo remataba todo, y muy parecido a otro 9 que tenía en aquella época Rusia, como era Roman Pavlyuchenko.
Es un equipo además que vive también de las incorporaciones al ataque de sus laterales, sobre todo en el derecho de Anyukov, que en aquel momento era un Anyukov fresco, joven, desequilibrante, desbordante, básicamente porque el equipo como tal no usaba extremos. Arshavin y Faizulin vivían pegaditos a las esquinas del área, ¿no? Y luego, a veces en vez de Faizulin jugaba Alejandro El Chori Domínguez, había, digamos, alternancia en esa demarcación, era una de las que bailaba junto con el lateral izquierdo, en el cual, bueno, pues obviamente no se podían incorporar tanto como Anyukov porque no eran tan buenos, pero bueno, estaba Radek Sirl, que también tiraba faltas, a veces se colaba el ucraniano Alexander Gorshkov, que era ya muy veterano, que estaba cerca de la retirada, también estaba Kim Dong-jin a veces para aparecer, bueno, pero más allá de eso, era un bloque bastante repetido el que tenía Dick Advocaat, no había grandes alternancias, y ya te digo, las bandas enteras para los laterales, los entre comillas extremos con genialidades, diagonales, desbordando por dentro, y una coraza en el centro del campo, que vamos, porque Timoshuk era ucraniano, pero si no perfectamente podía haber sido la estructura de Rusia durante años, y de hecho así lo fue, porque sin ir más lejos, te vas unos años después a la etapa de Capello en la selección y el centro del campo de la Rusia de Capello era Denisov, Zirianov y Sirokov, o sea que estaban en este Zenit de San Petersburgo, que fue importante para vertebrar la selección durante unos cuantos años.
Rulo, ambientalmente, ¿tú cómo recuerdas la crítica hacia ese Zenit?
Bueno, a ver, yo creo que así de buenas a primeras sorprendió, evidentemente, ver el Zenit de San Petersburgo primero campeonar ahí en esa Copa de la UEFA. Es cierto que era una etapa donde ya el fútbol del Este empezaba a asomar, ¿no? Recuerdo que 2-3 años antes el CSKA de Moscú ganó la competición europea. De hecho, al año siguiente, en 2009, quien lo hace es el Shakhtar Donetsk, que vence el conjunto ucraniano la final al Werder Bremen. Pero, a ver, yo creo que la crítica en aquel año era primero de sorpresa, ¿no? Porque, bueno, siempre hemos tenido en mente que la segunda competición europea, la Copa de la UEFA de antes, ahora la Europa League, es una competición así para equipos alternativos, ¿no? Recordaréis el año que llegó el Dnipro a la final ante el Sevilla, fue algo sorprendente, ¿no? Evidentemente el Zenit, pero la